informáticos.
Pues como les decíamos al principio del programa, mañana se cumplen 5 años de la firma de los Acuerdos del Clima de París, momento que marcó un antes y un después en los compromisos de gobiernos, incluso también de empresas, en la reducción de emisiones de efecto invernadero, con el objetivo de no superar ese grado y medio de calentamiento respecto a los niveles preindustriales. Actualmente estamos en 1,2 grados y las noticias año tras año y mes tras mes es que la Tierra sigue calentándose, con lo cual pues seguimos muy preocupados al respecto. Vamos a hablar con uno de los mayores expertos que hay en este país sobre estos temas y cómo se relacionan el cambio climático con el compromiso de las empresas, como es Valentín Alfaya, que es presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo y con los oyentes otra vez.
Muy bien, pues encantados de que estés al otro lado del teléfono. Bueno, como buen periodista quiero empezar por lo último, y es que anoche mismo la Unión Europea pactaba elevar del 40 al 55% la reducción de emisiones en 2030 respecto a los niveles de 1990, rompiendo las resistencias que había de Polonia para pisar ese acelerador. Y bueno, pues durante toda la madrugada han estado negociando y se ha podido, digamos, anunciar ese compromiso de la Unión Europea de elevar del 40 al 55%, que entiendo, Valentín, que esto es una magnífica noticia y que si se anuncia es porque hay posibilidades reales de poder hacerlo.
Sí, sí, claramente es una gran noticia. De hecho, el grupo de empresas que estamos así más en la vanguardia de la hoja de ruta de cambio climático y de transición energética, pues habíamos apostado ya por este incremento de ambición en la Unión Europea. Lo habíamos hecho tanto a través del Grupo Español de Crecimiento Verde como de organismos europeos como el Corporate Leaders Group, y estamos francamente satisfechos de que al final se haya podido alcanzar. Es perfectamente realizable, lo sabemos, es realizable económicamente y tecnológicamente. Y además también aplaudimos el hecho de que se mantenga la ambición de la neutralidad climática hasta el 2050.
Uh-huh. Hay este anuncio de la Unión Europea. Boris Johnson también hace poquitas fechas anunció una reducción de emisiones del 68% en el 2030 para Reino Unido. Vamos a ver qué hace Joe Biden cuando llegue en enero a la Casa Blanca, además de volver al Acuerdo de París. Yo no sé si hay muchos anuncios en la ambición a nivel político, pero no sé si antes de hacer estos anuncios se está contando con el mundo empresarial, porque claro, las empresas juegan un papel muy importante de cara a poder cumplir esa reducción de emisiones.
Las empresas somos absolutamente imprescindibles para cumplir las emisiones, no solo porque tenemos una responsabilidad importante, porque somos una parte importante de las fuentes de emisión, sino también porque podemos activar recursos, y no solo financieros, sino también tecnológicos, de innovación, todo tipo de recursos para hacer que esto prospere y que se acelere. Entonces, sí, somos absolutamente indispensables. En el contexto que decías político, lo cierto es que estos anuncios, que parecen un poco grandilocuentes, como decía antes, están absolutamente basados en las capacidades tecnológicas y económicas que tenemos y se pueden hacer y se pueden realizar. Nosotros somos muy positivos y muy optimistas en ese sentido. El segundo tema es que hay que tener en cuenta que, aunque en Estados Unidos, por ejemplo, pues hemos tenido un periodo así de incertidumbre en relación con el Acuerdo de París y la posición federal en Estados Unidos, no debemos olvidar que ha habido una agenda empresarial paralela durante todo este tiempo que ha seguido avanzando en los objetivos de reducción de emisiones, como se estaba haciendo en el mandato anterior de Obama. Y de hecho hay una iniciativa que aglutina tanto gobiernos de ciertos estados como de grandes ciudades como del sector empresarial, que aglutina en torno al 70, 68, 70% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, que siempre ha estado apostando y ha seguido con el nivel de ambición. Aquí en Europa lo mismo. En Europa es verdad que hay detractores que dicen, oye, si solo en Europa solo generamos el 8 o 9% de las emisiones totales, ¿dónde vamos nosotros liderando cada vez más ambiciosos y demás? Siempre digo a esto que no hay que perder de vista que la Comisión, la Unión Europea, es el segundo Producto Interior Bruto a escala global por detrás de Estados Unidos. Luego somos la segunda potencia económica, algo tendremos que decir. Y la labor de la Unión Europea liderando con ambición estos objetivos, yo creo que es crítica y arrastra otras economías a nivel global. Con lo cual, bueno, estos dos entornos son, desde nuestro punto de vista, muy positivos.
Y hablando de potencia económica, la otra buena noticia de estas últimas fechas es que se han desbloqueado los fondos europeos también.
Sí,
que es fundamental para poder.
esto es absolutamente fundamental, entre otras cosas, porque como sabes, Javier, los fondos europeos, al principio cuando se diseñó todo el paquete de recuperación en la Comisión Europea, teníamos alguna incertidumbre respecto de si se mantendría la hoja de ruta que está marcada por lo que llamamos el Green Deal, el nuevo plan económico de la Comisión Europea para los próximos años, si se iba a mantener esa hoja de ruta o no. Hemos visto que sí, que incluso tomando medidas urgentes y de corto plazo, se mantienen las pautas del Green Deal, es decir, la apuesta por actividades, proyectos, inversiones bajas en carbono y verdes. Y esto es una excelente noticia también, así que estamos muy satisfechos. Ahora la cuestión es cómo se va a implementar al nivel de cada uno de los países, pero el desbloqueo es fundamental. Además, para España, nosotros pensamos en el Grupo de Crecimiento Verde que es una excelente oportunidad, que si somos capaces de identificar e implementar y financiar proyectos verdaderamente transformadores y verdes, esto es una oportunidad que no vamos a volver a tener para cambiar de ciclo económico, para generar una economía más resiliente, más sostenible a medio y a largo plazo.
Sí, parece que hay buenas noticias de cara a los próximos años y que a lo mejor en 2030 pues podemos cumplir con esos compromisos y que lo podemos hacer sin ningún drama, porque al final ya no se trata de buscar ayudas o subvenciones públicas, sino que lo verde ya es más rentable y la propia ley del
Claramente.
mercado y la propia competitividad va a echar a las empresas y a los sectores que no apuesten por lo verde.
Esto es claramente así, Javier. De hecho, una de las cosas que han pasado en estos 5 años después del Acuerdo de París es que toda la agenda financiera se ha acelerado hacia la descarbonización. Porque el Acuerdo de París, con sus defectos, pero ha generado certidumbre en los mercados en ese sentido. Entonces hemos
Claro.
visto anuncios, estamos en una emisora de naturaleza fundamentalmente económica que se ha hecho eco ya de los anuncios pues de inversores tan relevantes como BlackRock, como TCI, muy recientemente este conjunto de inversiones y AGCC, que también ha declarado que va a apoyar a aquellas empresas que introduzcan en sus cuentas de resultados la variable climática. Ayer mismo, el Fondo de Pensiones de Nueva York, que maneja 226 billones de dólares con B, anunció que se abandonaba los sectores de alta intensidad de carbono. El dinero claramente está yendo de sectores de alta intensidad de carbono a sectores de baja intensidad de carbono. Y esto está apoyado además por una reducción sin precedentes en el coste de las tecnologías limpias y de las renovables, por ejemplo. Con lo cual, esto no tiene marcha atrás, claramente en el entorno económico y financiero, y esta es una excelente noticia, porque evidentemente cuando el dinero va por un determinado camino, inevitablemente todos vamos detrás.
Y todas estas noticias casi ocurridas en las últimas 24 horas han tapado un poco el motivo de este programa especial que queríamos hacer del quinto aniversario. Y solo quería hacerte esta última pregunta, porque ya te digo que estamos hablando de la década que tenemos por delante hasta 2030, pero quería analizar un poco qué ha pasado de 2015, que se firmó el Acuerdo de París, a 2020. No sé si se han logrado avances, pero no han sido suficientes y por eso hay que aumentar la ambición climática. Si realmente en este lustro no se ha llegado a los objetivos que se tenían planteados, porque al final la temperatura año a año sigue subiendo, hemos tenido el mes de noviembre más cálido de la última década, 2020 va a ser el segundo año más cálido desde que empezó la serie a medirse en España en el año 61. Es decir, en este lustro que ha pasado desde el Acuerdo de París a 2020, se han logrado avances, pero no son suficientes, porque es que incluso se dice que el Acuerdo de París, si se cumpliese, todavía no es suficiente para llegar a ese grado y medio de aumento y que hay que ser más ambiciosos que París.
Sí, a ver, muy resumidamente, porque son muchas cuestiones las que has planteado, Javier. Lo primero, hay que no perdamos de vista lo que significa el Acuerdo de París desde el punto de vista de su naturaleza jurídica como acuerdo internacional. El Acuerdo de París se ratifica en 2015 y a principios de 2016, pero luego hay que implementarlo. La implementación del Acuerdo de París no empieza hasta este año que viene, 2021, porque el acuerdo anterior, el protocolo de Kioto, terminaba, como sabes, en 2020. Luego todavía
Sí.
estamos cerrando el acuerdo anterior con los objetivos anteriores antes de pasar al nuevo nivel de ambición que supone el Acuerdo de París. Ese es un primer tema que hay que tener en cuenta. El segundo tema que hay que tener en cuenta es que todavía, durante todo este periodo de tiempo, se han estado cerrando flecos, porque un acuerdo de esta naturaleza tiene detrás unos procedimientos, unos reglamentos que tienen que generar certidumbre a nivel global en el mercado, porque si no el acuerdo se convierte en papel mojado. Todo esto se ha estado haciendo, yo creo que a la velocidad adecuada. Todavía quedan un par de cosas que esperamos rematar en la próxima COP de Glasgow, pero realmente, desde el punto de vista normativo, que es lo que tocaba en este lustro, se ha avanzado sustancialmente, con lo cual yo creo que vamos a estar en 2021 ya en disposición de activar el acuerdo tal cual. La velocidad de descarbonización, efectivamente, la velocidad de descarbonización, digamos, al hilo del último acuerdo todavía en vigor este año, el protocolo de Kioto, pues no ha cogido todavía la velocidad que debería coger. De hecho, se han incrementado en términos netos las emisiones a escala global. Los efectos del cambio climático están ahí, van a seguir estando, porque ya sabemos que el clima tiene unas inercias que hacen que los efectos se vayan a seguir constatando durante las próximas décadas, pero también me parece que va a ser inevitable, según se vayan constatando precisamente estos efectos, que la economía vaya acelerando en esa descarbonización, porque digamos que le iremos viendo las orejas al lobo con más claridad, y entonces la economía acelerará esa transición hacia un modelo bajo en carbono, yo diría que a escala global, porque es que no va a haber otro camino. Ya hemos visto que la financiación va por donde va, la tecnología nos está ayudando, el coste de la tecnología especialmente, y entonces yo creo que es que realmente no va a haber otro camino. Mi única preocupación es si aceleraremos lo suficiente y con la suficiente agilidad como para que las proyecciones a finales de siglo se puedan cumplir en ese horizonte que nos hemos marcado de 1,5 grados de incremento de la temperatura media global, ¿no?
Pues lo iremos viendo año a año y década a década si conseguimos, bueno, con esta descarbonización que parece que se acelera, pues que el planeta no se caliente demasiado y no tengamos pues los efectos tan adversos que nos avisan los científicos que podemos tener. Valentín Alfaya, presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, muchísimas gracias por atendernos y por ilustrarnos con tanto conocimiento acerca de la economía y medio ambiente.
Muchísimas gracias, Javier, y como siempre, enhorabuena por tu programa. Es muy importante que sigáis ahí.
Muchas gracias, Valentín. Pues vamos a seguir hablando de este quinto aniversario del Acuerdo de París, y lo vamos a hacer en esta ocasión con Mariluz Castilla, que es copresidenta del Sustainability Hub de EGECON, el Foro de Sostenibilidad de EGECON, que es la Asociación Española de Ejecutivos y Consejeros. Mariluz Castilla, buenas tardes.